buenos días.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de junio de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es una nueva economía para la nueva economía. Muy sugerente el título. Y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Eliezer Tijerina Garza y Alicia Girón González. Bienvenidos, Eliezer y Alicia, a este programa.
Buenos Muchas días, gracias. Irma. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Eliezer Tijerina Garza cuenta con estudios de doctorado en teoría monetaria clásica y de Keynes por la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es maestro en ciencias económicas con especialidades en la producción agrícola y económica regional por la Universidad del Estado de Iowa y es licenciado en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó también un diplomado de planificación económica y social por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las Naciones Unidas en Santiago de Chile. Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Económicas y de la Universidad Autónoma de Nuevo León y funcionario de instituciones como Banco de México, Nacional Financiera e Instituto Mexicano del Petróleo, entre otras. Es maestro fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido maestro en la UNAM, en el Politécnico Nacional, así como en el ITAM. Es investigador y profesor invitado en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, la Universidad de Kansas, Missouri, y la Universidad de Montreal, en Canadá. Y bueno, tengo que decirles a ustedes que es autor de muchos artículos en revistas internacionales arbitradas, pero básicamente quiero anunciarles a ustedes que entre sus libros está uno reciente que se llama Una nueva economía para la nueva economía, que nos ha servido de inspiración para el programa y que, bueno, vamos a tratar más bien los asuntos que están en este libro tan interesante. Bien, tenemos para ustedes 3 ejemplares y en el curso del programa serán asignados a nuestros radioescuchas. Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió para dirigir 2 periodos en la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Estuvo como profesor visitante en el Instituto de las Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Kansas, Missouri, durante el periodo 2002-2004. En un semestre sabático estuvo estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo, en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado en Economía, también del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Es autora, entre otros libros, de 50 años de deuda externa, fin de siglo y deuda externa, historia sin fin. También cuenta con publicaciones en la colección Textos Breves de Economía de Miguel Ángel Porrúa y el Instituto, un libro más reciente, Crisis Financieras, y otro más reciente aún, Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. Bueno, tiene muchos libros y participación en muchos otros, en capítulos, etcétera, pero ustedes ya la conocen.
Sí, gracias.
El día de hoy tengo el gusto de presentar, pues, un nuevo análisis titulado esto de Una Economía para la Nueva Economía, material que presenta la necesidad de estructurar una nueva teoría económica capaz de enfrentar los retos presentados por el neoliberalismo. La nueva economía, la globalización y, por supuesto, la crisis en función de ello, nos permite iniciar el programa preguntando a ustedes cuáles serían los elementos principales en la construcción de una nueva teoría económica. Doctor Tijerina.
Esencialmente, yo propongo que debe haber una crítica integral y un modelo analítico integral que incluya el pretexto, es decir, el fin, el propósito de la economía, y yo digo que se ha olvidado el carácter humano y social de la economía, el respeto a la naturaleza, y por lo tanto propongo como pretexto el bienestar social sostenible y sustentable. Sostenible en largo plazo, sustentable respetando la naturaleza. El texto expongo las incongruencias teóricas y empíricas, la psicología pasada de moda en la teoría neoliberal y las incongruencias empíricas que refutan definitivamente el carácter armónico para beneficio de todos de los mercados libres. Los mercados no pueden ser libres, tienen que ser regulados. Todos los países existen comisiones de competencia, para empezar. Sí. La equidad, el libre mercado no la logra, mucho menos el bienestar social y la protección de la naturaleza. Eso es básicamente las contradicciones que yo expongo en mi libro en cuanto al texto. El contexto se ha olvidado del carácter social, histórico y de interacción con el medio ambiente, en esencia. Ese es el contexto. Y finalmente, la textura. La textura, y aquí sigo en este resumen, digamos, de cómo evaluar la teoría y mi nueva propuesta, sigo a un erudito español indio, Paniker, en el que me he inspirado. La textura básicamente es la necesidad de un diálogo, no solamente entre corrientes de una disciplina. Por ejemplo, es muy difícil establecer un diálogo entre el keynesianismo en la economía, el marxismo, la economía no clásica. Nosotros lo intentamos hacer en nuestros inicios en la UAM, pero esencialmente hemos fracasado. Entonces, hace falta un diálogo, no solamente intradisciplina, ni siquiera tenemos un diálogo intradisciplina, mucho menos interdisciplina. La economía tiene un componente psicológico, un componente biológico, un componente social, un componente filosófico, un componente técnico. Claro. En esencia, esa sería la textura.
Sí, como ciencia social requiere todos estos elementos, efectivamente. Bueno, recientemente se habla también de nueva economía en un contexto distinto. Es bueno que haya explicado hasta este momento qué significa la nueva economía dentro del trabajo que nos presenta usted. Uh-huh. Porque se habla de nueva economía a partir de la tercera revolución tecnológica, en donde estamos planteando, bueno, no, se plantea, no lo planteo yo, se está planteando que hay que empezar a trabajar con los avances tecnológicos que la propia sociedad humana ha creado, y a partir de allí tener concepciones distintas respecto a lo que es la economía. A esto es a lo que genéricamente hasta hoy se habla de nueva economía. Esto que usted plantea me parece muy interesante y es muy bueno que ahora vamos a iniciar pues una charla sobre esto. Alicia.
Sí, mira, Irma, bueno, para mí fue muy grato ser invitada por Eliezer para comentar este libro, Una nueva economía para la nueva economía, porque yo creo que él pone en entredicho lo que son los valores de la economía tal como lo hemos estudiado. O sea, cuando nosotros entramos a la carrera de economía, hay todo un cuerpo teórico metodológico donde no solamente la economía desde el punto de vista neoclásico es una economía que siempre está en equilibrio, pero también desde el punto de vista keynesiano y marxista la economía siempre está relacionada tanto con las mercancías y los recursos escasos, y todo esto en función de satisfacer las necesidades del hombre, pero siempre buscando la rentabilidad y la productividad. Entonces, en el libro, lo que yo hallé en el libro de Eliezer, que lo explica en 7 capítulos, es cómo definitivamente hay que cambiar sino los supuestos, sí los valores en los que está basado la teoría económica y toda, no solamente quiero hacer hincapié que es la teoría neoclásica, la keynesiana y la marxista, o sea,
todos los enfoques,
o sea, él va más allá y sobre todo lo que él busca es tratar de explicar la armonía del hombre económico, o sea, pero no solamente con una armonía material, sino también con la armonía espiritual. Y esto en relación con la naturaleza. Esto de alguna manera me lleva directamente a lo que últimamente se ha manejado mucho como que es la permacultura. O sea, la permacultura lo que ha tratado de rescatar es la vida del ser humano en equilibrio con la naturaleza. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese enfoque, nosotros nos vamos a dar cuenta que gran parte y en sí la crisis que estamos viviendo en estos momentos, pues es una crisis, no solamente es una crisis financiera, una crisis económica, sino también es una crisis del pensamiento económico. Entonces, yo creo que conforme se va, se ha ido profundizando esta crisis, yo creo que se van a dar salidas diferentes a lo que ha sido el pensamiento económico tradicional. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, el día de ayer, Obama, y está en el libro blanco de la Reserva Federal, la nueva regulación para todo lo que son los instrumentos financieros. Entonces, eso por un lado me parece muy bien, pero también hemos visto cómo desde el corazón del imperio, Obama está presentando la economía verde. O sea, ¿cómo podemos salir, o sea, volver a salir de esta crisis a través de los incentivos a la economía verde relacionada con
la agricultura,
con la agricultura y con todos estos recursos como es la energía solar, etcétera, etcétera? Entonces, la virtud que yo veo en el libro de Eliezer es precisamente eso, cómo voltea de alguna manera los postulados de esa economía del de ese pensamiento que nos han enseñado durante, yo diría que incluso desde Adam Smith, que es el que plantea de alguna manera las bases del pensamiento económico y de la teoría económica. Entonces él de alguna manera nos dice, bueno, pero también hay otros autores. Y entonces él, por ejemplo, toma a Aristóteles, a Platón, y hace un recuento filosófico muy interesante. Creo que el valor de su obra es principalmente esa relación del hombre económico, pero un hombre más allá del hombre económico, del hombre Davos, yo diría, sino de un hombre que es, no solamente se basa en función de los recursos humanos, sino también en la espiritualidad y el concepto filosófico que tenemos.
Sí, eso está muy bien. Me parece que esta es una introducción muy interesante y si quiere Eliezer agregar algo.
Bueno, Alicia, creo que ha captado un punto esencial de mi investigación, que a veces por el dominio de la cultura economicista estrecha, como ella bien decía, no solamente de la economía no clásica, sino de la economía marxista, la economía keynesiana, que se olvidan del hombre, se olvidan de la naturaleza, se olvidan en esencia de la escala completa de necesidad del ser humano, y que el ser humano no es solamente un ser racional, con muchas limitaciones, si no nos cultivamos, sino somos seres sociales, seres políticos y sobre todo espirituales.
Esto es cierto. Y bueno, generalmente nosotros como profesores, porque hemos tenido la suerte de ser docentes en nuestras respectivas universidades, nos lleva a siempre hacer una reflexión de qué es la economía y hasta dónde llega su campo de estudio. En esto vemos que la preparación que se nos ha dado en general en décadas recientes, a partir de que nosotros entramos a la universidad para estudiar esta disciplina, bueno, el campo estaba muy delimitado precisamente por lo que es actualmente el sistema capitalista. ¿Y a partir de cuándo se puede hablar de capitalismo? Bueno, en algunos casos nos hablan o nos enseñaron a ver de los mercantilistas a la fecha, es decir, cuando son las etapas precapitalistas, y después los padres de la economía son los clásicos, es decir, ya con el capitalismo en pleno, en expansión, y las explicaciones que se dan. Siempre yo digo, y se lo digo a los alumnos, que la teoría no es más que la justificación de la política que se lleva a cabo en determinado momento. No la teoría está dictando la política, sino al contrario. La política es la que está determinada en última instancia, y así parece, por una ideología. Y esta ideología, que es la teoría, es la que le va a dar soporte, justificación a la política que se va efectuando a través del tiempo, ¿no? Esto, bueno, nos habla de las diferentes etapas históricas, y básicamente, diría yo, del siglo XIX a la fecha, cuando el capitalismo está precisamente en plena expansión y, bueno, tiene sus momentos de problemas, de crisis, que son captados por diferentes enfoques teóricos también, que están a veces en favor y a veces en contra de lo planteado por los clásicos. De ahí tenemos, pues, el surgimiento de nuevas escuelas, como la neoclásica, y del marxismo en sí, que el marxismo no es Marx, es el marxismo.
Claro.
Entonces, habría que estar claros que dentro de toda esta gama, digamos, de escuelas que nos ha tocado ver, y de la permanencia, sobre todo por la altísima, calidad que le han dado los autores al neoclasicismo, ha permanecido, porque hay que reconocer que la escuela neoclásica tiene soportes que le ha permitido también ser justificante de lo que ha ocurrido en el capitalismo del siglo XX y buena parte del XXI. Es, digamos, el núcleo duro, la ideología de la economía. Y entonces se ha quedado con que la economía es, pues, es una técnica. Hablamos de una economía economics, o sea, y esto no es la economía. Y por eso creo que esta nueva economía de que hablas aquí, Eliezer, me parece maravilloso, porque estamos rescatando en buena medida, yo no sé, aquí tú me puedes desdecir o abonar, que es una economía política, una verdadera economía política. No estamos hablando solamente de la economía como técnica, sino de la ciencia económica. De la ciencia económica vista en toda su magnitud, y particularmente aquella que habla del equilibrio del hombre, ¿verdad? En que es al mismo tiempo, como ya decía hace un momento la doctora Girón, es el hombre económico, es el hombre cultural, el hombre político, el hombre social, ¿verdad? Esto habla del hombre en sí, todo esto lo conjunta un solo ser humano, ¿verdad? Y cuando hacemos abstracción para estudiar economía, solamente vemos la parte técnica, quizá. Y cuando hablamos del hombre social, solamente la parte de las relaciones sociales. Bueno, es. Estas abstracciones han dado lugar a especialidades, uh-huh, incluso, y a licenciaturas y maestrías que son denominadas de esta forma. Reunir en una sola la nueva economía, hablar de que en el centro de todo, y esto es lo que mueve actualmente al mundo, justamente la parte económica central, económico-financiera, nos vuelve, es decir, nos permite regresar los ojos a qué es lo que está pasando con el hombre en sí. No es solamente un financiero, un hombre dedicado a buscar en última instancia el lucro, porque esto es lo que estudia economics, ¿verdad?
Así es.
Sino el hombre que busca la satisfacción de sus necesidades, pero de una manera equitativa, equilibrada, y sobre todo, como tú ya decías hace un momento, sustentable y sostenible. Esto creo que es, un estudio muy interesante. Yo por ello te felicito. Vamos
muchas
a
un
breve puente musical. Volvemos. Quédese.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. teléfono en cabina 55 36 89 89.
Muy bien, pues esto es muy interesante. Miren ustedes, aquí creo que es muy importante ir a la página en donde el autor, Eliezer Tijerina, nos habla de cómo tradicionalmente para estudiar a la economía, esta se divide en tres sectores. Uh-huh. Normalmente, ¿no? El sector primario, que es agricultura, ganadería, caza, pesca, etcétera. El secundario, que es el de la industria y todas las industrias, ¿no? La de transformación, etcétera. Y el terciario, que es servicios. Aquí la propuesta del autor es que son cinco sectores que habría que considerar a la hora de estudiar la ciencia económica, empezar por abrir esta sectorización. ¿Cuál es tu propuesta?
Mira, esencialmente es ampliar al sector cuaternario, uh-huh, que es la parte estratégica del pensamiento de los analistas simbólicos, uh-huh, y el sector quinario, que es generalmente no se reconoce el trabajo en el hogar y el trabajo comunitario, se desprecia. Incluso entiendo que tiene implicaciones para la distinción que es muy importante en la economía marxista del trabajo productivo e improductivo. Uh-huh. Y está íntimamente vinculado precisamente con el carácter innovador tecnológicamente que más reconoció en el capitalismo y la llamada tercera revolución tecnológica, de los nuevos materiales.
Sí, de lo que hablábamos al principio.
Así es. Sí. De la información, en fin. Y pero hay rasgos que se repiten, y eso es lo que yo destaco también en mi libro. La hegemonía financiera sobre el desarrollo tecnológico se dio de fines del siglo XIX a la Gran Depresión. Uh-huh. Y se ha repetido con el neoliberalismo. Uh-huh. Y nos ha conducido a la segunda mayor crisis desde la Gran Depresión. Entonces, sí, yo planteo el cambio en la estructura de los empleos, la importancia del desarrollo tecnológico, pero la NES y su vinculación con el sector financiero, que en los estudios tradicionales de economía no establecemos esa interacción. Uh-huh. Pero sobre todo, la hegemonía social, uh-huh, de ambos procesos.
Es cierto. Pues sí, aquí estamos frente a un reto que es muy interesante, y esto pues claro que está planteado aquí en el libro y me parece muy bien, porque el reto es abrir el estudio, no abrirlo, sino reconocer que en el estudio de la teoría económica, de la ciencia económica, más bien dicho, hay que contemplar esto que has mencionado. Al abrir los sectores, estás incorporando aquello que sin ser directamente productivo, como lo decía Marx, bueno, esto es una división de entre el trabajo productivo e improductivo, aunque sí llega a reconocer, si nosotros leemos con cuidado el Capital, que es necesario el resto de la producción, es decir, la producción del arte, la producción, bueno, de la educación, pues cómo no, esto no es productivo desde el punto de vista de la creación de valor directo, es decir, el directamente de la acción del hombre sobre la naturaleza, sino más bien es el estar, digamos, de alguna manera trabajando el intelecto, el espíritu del hombre, que no puede desprenderse, por supuesto, de la parte material. Aunque hay que decir que dentro de la economía básicamente estamos hablando de lo material, de la creación de producción que está, bueno, para entrar al mercado hay que primero saber producir y también tener dinero para consumir. Es decir, si tú no eres productor, no entras en la oferta. Si no eres consumidor, es que no tienes con qué entrar al mercado. Entonces, estamos hablando de leyes de mercado que se plantearon desde los primeros escritos hasta de Aristóteles y todos ellos, ¿no? Nada más que a la hora de hacer digamos, el desarrollo de toda la corriente económica, pues bueno, se toma la parte que corresponde o que es importante para la época. ¿Qué es importante para la época cuando se crea la verdadera teoría económica, que se habla que los padres de la teoría económica son Adam Smith y David Ricardo? Bueno, es que está en pleno la producción material, y está en pleno, y esto es lo importante para la economía en ese momento, y ha estado en la base de toda la teoría económica hasta nuestros días, olvidándose o dejando incluso para otras ciencias el estudio de la parte social, de la parte espiritual y todo esto. Y esto es considerado como que, bueno, la gente que está en la casa, el ama de casa que realiza su trabajo doméstico, bueno, mientras no entra al mercado, bueno, pero un momento, para que el que lleva el dinero a la casa pueda rendir en el mercado como buen obrero, buen trabajador, buen empleado, requiere del apoyo de una mujer que está haciendo el resto del trabajo. Realiza las labores domésticas, del aseo, de la comida, todo esto, que sin ello, pues francamente tampoco habría rendimiento por el otro lado. Esto es estudiado más bien por otras disciplinas, como la sociología. Ahí sí está implícito, pero aquí Alicia nos va a explicar mejor.
Sí, mira, yo creo que es muy importante lo que Eliezer dice en su libro, justo en la página 22, cuando amplía al cuarto y al quinto sector. Ahorita, por lo que tú decías, Irma, me recuerda un trabajo que tiene Nancy Faulk, que es una feminista economista muy importante, incluso de las primeras mujeres asesoras del Banco Mundial. Que en una ocasión estaba yo en el Departamento de Economía en la Universidad de Missouri, Kansas City, y le invitamos a dar una plática, y lo más fundamental, o sea, el hilo conductor de la plática era que qué pasaría si los padres decidieran hacer huelga y no darles de comer a sus hijos, que quién haría la economía del cuidado. Y claro, o sea, por supuesto que eso no va, o sea, es una pregunta que los padres no van a dejar, o sea, o los tutores de los infantes no lo van a, o sea, no se lo cuestionan. Sin embargo, eso debería de estar contabilizado en las cuentas nacionales, sí, porque a final de cuentas eso tiene un costo que incluso la familia o el núcleo familiar no se lo pasa a el Estado, que el Estado es el que debería de ser el garante, el que debería de pagar ese costo por educar, no solamente a la generación futura, sino viéndolo ahora sí que en términos económicos racionales, es el costo de la fuerza de trabajo. Y algo que tú dices, por ejemplo, la educación es muy importante, o sea, ¿cómo vas a mejorar esa fuerza de trabajo en tu proceso productivo hacia el futuro, ¿no? Entonces, creo que
es un tema apasionante.
Es un tema apasionante, sí. y bueno, creo que es una de las virtudes de este libro encontrar toda una serie de cuestionamientos a la economía tradicional.
Sí. Aquí, Eliezer, quizá convenga que tú nos hables de ese rescate que has hecho de las contribuciones pioneras, por ejemplo, de Aristóteles. Esto para que nos ilustre muy bien de lo que hemos tratado hasta este momento y que tú has planteado como tu esencia en el libro, ¿no?
Claro, yo me di cuenta de la importancia de Aristóteles leyendo a Marx. Marx conoció profundamente Aristóteles, Demócrito, Epicuro, Hegel.
Filósofo ante todo,
¿sí? Así es, un filósofo, un activista político, un gran teórico, uno de los grandes sabios de la humanidad. Entonces yo dije, no, para entender a Marx tengo que entender a Aristóteles. Y estudié a Aristóteles cuando estuve en Inglaterra y estudié a Hegel. Fueron los dos filósofos por inspiración de Marx. Y de Aristóteles, pues tomo sobre todo la crítica de lo que él llamaba crematística, que es realmente lo que nos enseñan como economía. Incluso muchos marxistas enseñan crematística política.
Sin saberlo.
No economía, sin saber. No hay economía política. ¿Cuál es la distinción esencial? Para Aristóteles, economía era la administración sabia y prudente de los recursos para la felicidad del hogar.
Claro.
En una comunidad de hombres libres y felices. ¿Verdad? Ese era. Entonces, no era ponerle un precio y un costo al padre de familia, a la madre, a los hijos. Eso es crematística, ¿no?
Claro.
Hay valores que no tienen precio. Los valores no pueden ser objeto de comercio. Y ese es el error fundamental de la crematística. Es una propuesta demencial. Es el fascismo económico. Pretender, se ufanan los neoliberales de que la solución es mercados universales.
Exacto.
Falla la economía porque no hay mercados universales. Eso es demencial, eso es hitlerismo, fascismo.
Muy bien,
sí,
estoy
cierto.
De acuerdo.
Sí.
Aquí, bueno, ¿dónde crees tú que radica esta contradicción entre la economía convencional y la espiritualidad?
Esencialmente, en la confusión de economía con crematística.
Exacto.
En olvidar los aspectos humanos, sociales, históricos y el respeto a la naturaleza. Degrada al ser humano, degrada al ser humano a las necesidades que compartimos con los animales: tener techo, comida, en el mejor de los casos, principios de seguridad. Imagínense, somos más inseguros que los animales.
Sí, por supuesto.
¿Y qué excluyen? Las necesidades de relación, de sentirnos en el hogar, en casa, donde estemos. Pocos. El lema de mi universidad es casa abierta al tiempo. Bueno, ni es casa, ni está abierta, mucho menos al tiempo, ni a la naturaleza, ni al hombre. Y el lema de la UNAM es: por mi raza hablará el espíritu. Entonces, pues yo trato de mi propia universidad alentando la llama de la verdad, y del Politécnico la técnica del servicio del pueblo. Bueno, yo creo que para cumplir con los lemas de nuestras universidades tenemos que cambiar en el sentido de la propuesta que yo hago de nueva economía, rescatando a Aristóteles, las contribuciones de Marx, de Platón y de la espiritualidad, que es incomprendida.
Es cierto, esta mirada retrospectiva tiene un altísimo valor, Eliezer. Sí, realmente tiene razón Alicia en sentirse muy animada ante la lectura de tu libro. Miren, voy a interrumpir un poco para dar las gracias a muchas personas que ya llamaron para hacer algunas preguntas y sobre todo algunas reflexiones interesantes. Vicente Barón, gracias. Augusto Mondragón, Ariel Vázquez, Esperanza de León, Delia de Dios Vallejo, Rafael Hernández, Gilberto Andrés Amuano, todos ellos los felicitan. Felicita a los invitados particularmente, pero también a la producción del programa. Y Vicente Barón dice: por más instituciones de renombre y por más eminencias que tenemos, no podemos salir adelante. Desde que están los economistas frente al poder, eran mejores tiempos con los abogados al frente del gobierno, como Miguel Alemán, Luis Echeverría. Bueno, hay que recontestar esto, porque, bueno, felicita al programa después de todo. Pues somos puros economistas aquí. Cuidado, señor Barón. ¿Quieren ustedes decir algo sobre esto?
Sí, cómo no.
A ver, Eliezer.
Bueno, yo esencialmente creo que la necesidad de los economistas se hizo sentir en el país particularmente con el fin del auge de la posguerra y de la economía mixta a nivel mundial y de la economía mexicana. El crecimiento se empezó a agotar a nivel mundial y en México desde mediados del segundo quinquenio de los 60, principios de los 70. Experimentamos esta inflación, luego la crisis de 82, 83, luego la crisis 94-95. Desde el periodo de Echeverría se sintió la necesidad de los economistas, porque el presidente Echeverría estaba insatisfecho con el dominio hegemónico de los países centrales, enarboló la doctrina del tercer mundo, y los economistas del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, yo fui testigo presencial, debatí con ellos, eran eminentemente reaccionarios, no querían cambiar nada, insensibles totalmente a los problemas sociales y políticos y del crecimiento económico, insistían en sus recetas ya obsoletas desde entonces. Uh-huh. Y claro, pues vino una efervescencia a nivel mundial, y Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, y los economistas más reaccionarios como Hayek y Friedman, y luego Lucas, pues hablaron de que los mercados eran armónicos, que el problema era el Estado y que había que reducirlo. Eso es totalmente falso. Pocos lectores saben que en promedio en los países de la OSD el Estado participa en cerca del 50% del PIB, e históricamente ha venido creciendo el Estado. ¿Y cuál es la doctrina neoliberal? Que hay que minimizar el Estado. ¿Qué está ocurriendo ahora? Una participación del Estado enorme del 30-40% en el capital de los bancos.
Que el Estado intervenga,
así, ¿verdad? Es. Uh-huh. Ya cuando no pueden, uh-huh, ahora sí, la socialización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, como dijo Kalesky, privatización de las ganancias.
Eso es. Una vez ahogado el niño, muchachos, tapen el pozo, ¿verdad?
Sí, Irma, yo creo que en el libro de Eliezer, yo creo que uno de los elementos valiosos que él pone sobre la mesa es, pues, la crisis del paradigma económico después de la posguerra. Yo creo, uh-huh, que eso es muy importante ponerlo, porque todo este patrón de producción o de acumulación de capital, como se le quiera llamar, que hay a partir de la posguerra, incluso llega a tal grado, por ejemplo, simplemente en el tipo de alimentación. El tipo de alimentación, a través de incluso de la organización, no solamente de la Organización Panamericana, sino de la Organización Mundial de la Salud, era donde tú deberías de comer diariamente carne, huevos, leche, las frutas, las verduras. Todo ese tipo de alimentación, o sea, que se nos encajonó y que muchos recibimos desde chicos, y que, bueno, es como si fuera la alimentación para ser del primer mundo, y todos nos hemos enfocado a eso. Bueno, pues resulta que todo eso a la larga ha traído, por ejemplo, el crecimiento del colesterol, los triglicéridos, las enfermedades cardíacas y las enfermedades de diabetes. O sea, todo esto se conjuga en la obesidad. Y entonces todo, o sea, a lo que vamos, o sea, lo que pone aquí Eliezer Tijerina en su libro es la crisis de esa economía, y es la crisis del paradigma económico después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay algo muy importante que él mencionaba en esos momentos y que me parece que es importante dejarlo para nuestros radioescuchas, que son cómo la propia economía ha transgredido lo que son los derechos macroeconómicos de la población. O sea, hay toda una corriente nueva dentro del PNUD y de Naciones Unidas donde se están estudiando cómo los derechos económicos, o sea, son los derechos humanos, y ahí metemos los derechos económicos, han perdido fuerza. Uh-huh. Y esto es justo a raíz de esa de ese estado minimalista, ¿verdad?, donde a través de una política monetaria contraccionista ha disminuido el gasto público en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, y ahí es que tú ves transgredidos los derechos económicos de la sociedad.
Sí. Yo me voy a permitir también decir un poco en favor de los economistas, que no todos los economistas somos iguales.
Así es.
No todas las escuelas enseñan lo mismo, y los presidentes que han estado, los economistas que han estado al frente, pues, de la gestión presidencial, no son necesariamente los idóneos porque han recibido la educación en Yale, en Harvard, entonces, donde, por supuesto, es la economía del primer mundo, que es economics. Acabo de decir que no es lo mismo economía política que economía técnica. Así entonces, es. Eliezer.
Sí, yo precisamente, siguiendo una intervención de mi admirada maestra Ifigenia Martínez,
sí.
Me dijo, en una ocasión, dijo, hay que hacer el diagnóstico, pero también poner nombres y apellidos, para que la gente entienda de que no son relaciones naturales, sino que hay líderes y economistas responsables. Y precisamente sí, claro. Yo menciono en mi libro que la crítica de la economía dominante la hago refiriéndome a una crítica puntual de Camdesús, que fue director del Fondo Monetario Internacional, sí. Que alabó a Carlos Salinas de Gortari como uno de los más grandes estadistas del mundo, y 6 meses después estaba diciendo que México padecía la primera crisis monetaria del siglo XXI. Entonces, bueno, conocían perfectamente por qué no previeron la crisis. Ernesto Zedillo, calificado como el defensor de oficio del capitalismo salvaje.
Sí, claro.
Lawrence Summers, que propuso exportar la contaminación a países pobres. Uh-huh. Son los personajes que han dominado la economía y, como tú decías muy bien, yo participé en la administración pública por muchos años, pero no me corrompí. Y fui siempre un crítico y por eso no tuve puesto.
No llegaste
más,
a presidente.
No llegué a presidente como Zedillo. Bueno. Y he estado en la universidad desde hace casi 20 años. Me regresé a la universidad.
Bueno, hay que estar claros,
sí,
¿no?
Muy bien.
Hay muchas llamadas y, bueno, permítanme. Agustín Mondragón hace una reflexión. Se las doy. La nueva economía será posible y real cuando se le dé más valor e importancia al trabajo, a las materias primas, y se deje de fortalecer a los grandes capitales, así como concentrarse en unas cuantas manos, y sobre todo si estos capitales solo usan a las naciones para la explotación, el saqueo y la destrucción del medio ambiente, como lo están haciendo en México. Pues creo que aquí lo que se ha dicho es justamente abonando las ideas de don Agustín. Sí. Ariel Vázquez dice, ¿qué función desempeña el Estado? Pregunta, ante la nueva economía, partiendo de las experiencias del Estado mercantilista, fisiocrático, neoliberal, privatizador y benefactor.
El Estado cambió radicalmente su papel a partir de Keynes,
sí.
Pero a Keynes se le hizo caso solamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos emergió como la potencia hegemónica mundial,
claro,
cultural, militar y política.
Y que se además lo que hizo fue avalar el New Deal, o sea, una política de Estado, o sea, de intervención del Estado que ya se había llevado a cabo y con la cual se había sacado de la crisis.
Se racionalizó uh-huh. la intervención del Estado,
claro.
Pero porque se eliminó el capital redundante,
sí,
y la fuerza de trabajo redundante mediante la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Esa es la experiencia histórica.
Sí.
Ahora, después entró en crisis, ¿por qué? Porque fundamentalmente la tasa de ganancia empezó a decrecer desde el segundo quinquenio de los 60 a nivel mundial y en México. Eso yo lo he corroborado empíricamente para uh-huh. México. Y entonces se dijo, ¿cuál es el problema? Pues dominaron los conservadores y dijeron, el problema es el Estado, hay que minimizarlo.
Uh-huh.
Y se volvió al neoliberalismo fracasado de antes de la Gran Depresión,
claro,
y de antes de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y ahora nos estamos dando cuenta que fue un engaño. ¿Por qué? Porque la supuesta nueva economía condujo a dos burbujas financieras, la de acciones tecnológicas en el 2001-2003,
¿cierto?,
y la actual, y con la crisis más grande desde la Gran Depresión, que solamente se está resolviendo con una intervención del Estado masiva.
Lo que decíamos hace
rato. Así es. Se han destinado 13 billones de dólares entre apoyos crediticios, rescates bancarios, garantías,
uh-huh,
que es más del 90% del PIB de Estados Unidos. Es más de 4 veces el costo de la crisis de 1995 en México, de la crisis bancaria. Más del doble de la crisis argentina, que costó como el 50% o 40%, y de la crisis chilena.
Es cierto.
Muy bien.
Pues así es la cosa.
Irma, sí, a mí me gustaría agregar algo, porque fíjate que si uno lee la Constitución del Ecuador, la actual Constitución, que viene de una asamblea constituyente donde participaron diferentes actores de la vida pues económica, política y social en ese país, hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el bien común. Entonces, esta constitución que diríamos que pues nace de una serie de manifestaciones un poco populares, pero en contra de esa economía tradicional, pone en juego, pone en la constitución lo que es el bien común y el bien de la sociedad. Y entonces incluso se trata de revalorar el trabajo comunitario, que es al que hacía referencia Eliezer en su libro. Entonces, a mí me parece que ya esta nueva economía, ante una necesidad de enfrentar pues la catástrofe de ese pensamiento económico tradicional, ya empieza a dar sus primeros brotes. Y bueno, esto lo vemos en economías como la del Ecuador y también en Bolivia, donde de nuevo se trata de valorar ese trabajo que hasta hace algunos años, bueno, se trataba de desaparecer o que era la economía de los pobres o una economía que debería de entrar en los circuitos capitalistas, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos.
Muy interesante.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
¿Ya sí?
Ya está.
Muy bien, Esperanza de León dice, los dirigentes del país solo desean enriquecerse. El pueblo no necesita esto y nos damos cuenta de lo que pasa y de la corrupción que existe en nuestro país. ¿Sí? Delia de Dios Vallejo felicita al programa y a los invitados.
Ay, lo a nuestra Rafael amiga. Hernández. Manda muchos saludos a Delia.
Sí. Muy bien. Felicita al programa de los invitados, Rafael Hernández. Gilberto Andrés Sumuano felicita a los invitados y por los contenidos, sobre todo por los contenidos biosociales, que integra lo ambiental y abre una nueva ventana como paradigma. ¿Qué hay ante la autogestión comunitaria, regional y agropecuaria, Eliezer?
Bueno, yo en mi libro rescato ideas de Aristóteles y de un filósofo político contemporáneo, John Rawls, sobre el que hice una investigación hace 15 o 20 años. Y es la importancia fundamental de las organizaciones intermedias. No puede haber solamente Estado y mercado, esa es una falsa dicotomía. Tiene que haber organizaciones intermedias y sobre todo, como ya lo planteaba Aristóteles, la participación en la dirección en la toma de decisiones de las empresas. No puede haber los capitalistas por un lado o los políticos por un lado y el pueblo por el otro.
Sí, es cierto.
Entonces estoy totalmente de acuerdo en que debe haber organizaciones de todo tipo, sobre todo comunitarias, con fines de lucro, sin fines de lucro, con fines sociales. Hay toda una variedad de organizaciones que nos hacen falta.
Es cierto. Amado Herrera dice, ¿cuál es el modelo que propone el ponente para una nueva economía? Bueno, les vamos a invitar a que lean el libro. El libro, les repito, se llama Una nueva economía para la nueva economía. El autor, Eliezer Tijerina Garza, y está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci. Así que esto es muy amplio lo que pregunta. Entonces, y el libro no es tan grande y es muy contencioso. Le invitamos a leerlo. Alejandra Ochoa, no hay necesidad de inventar el hilo negro. La destrucción de la naturaleza a manos del capitalismo está planteado perfectamente en la obra de Marx. Saludos a los participantes. Gracias. Jesús Hernández, felicita al programa. ¿Quién vigila las aduanas? Ya que hay muchos productos gringos y por ello truenan las empresas. Es que bueno,
hasta
yo creo que el señor no sabe de que hay acuerdos de libre comercio en donde ya no existen necesidad de, incluso de las aduanas, porque han quitado los aranceles. Entonces, un poquito lo podemos también guiar si él estudia el libro de Eliezer. Guerra a Trip Javier. ¿El hecho de minimizar al Estado fue para dar paso a las empresas transnacionales?
Bueno, fundamentalmente ha habido un recorte de los impuestos a las empresas. Y al recortar el Estado, la empresa privada ha ganado participación, por ejemplo, en la educación.
Sí.
Donde se calcula que el 80% de las universidades privadas son de las llamadas patito. Los medios de información antes estaban ligados al Estado con fines sociales limitados, imperfectos, pero ahora están controlados por intereses privados.
Sí.
Los partidos políticos en consecuencia están controlados por los intereses privados. ¿Por qué? Porque cuestan mucho las campañas, cuestan mucho sostener un partido. Antes eran financiados con recursos de los sindicatos en el Estado corporativo y con recursos del Estado. ¿Era imperfecto? Sí, pero la solución no es dejar que la ganancia decida qué es la política y qué es la economía.
Eso es verdad. Palemón González Vera felicita al programa y a los invitados. Dice, son muy interesantes los planteamientos del doctor. David Zamudio también felicita al programa. Bueno, pues desgraciadamente tenemos solo un minuto.
Sí.
Ya nos quedó un minuto.
Pues sí, yo quisiera saber si este libro, ¿dónde lo venden? Y si lo venden, ¿es fácil comprarlo? Porque a veces, muchas veces, cuando uno publica en las universidades, es como publicar inédito.
Sí, exactamente. Y aquí entramos al problema de la distribución.
Sí, claro.
Sobre todo de los productos culturales, ¿no? Bueno, yo estoy tratando de organizar presentaciones en programas como el tuyo. Uh-huh. Y en las universidades ya tengo concertada una presentación en la Universidad de Nuevo León y estoy muy atento con el director de la editorial y con el director de difusión de la UAM. Uh-huh. Porque estoy muy consciente como ustedes del problema de distribución. La cuestión es que cuesta el 60%.
Ya. Entonces, yo lo que te voy a sugerir es que lo mandes a la biblioteca virtual de Claxo y ahí lo ponen en internet. Uh-huh. Y entonces
está a la mano de todos.
A la mano de todos. Sí. Y bueno, creo que además uno, como trabaja en la universidad, pues los productos, ahora sí que nuestras mercancías que hacemos, pues qué mejor que ponerlas en el ciberespacio para el consumo de todos, ¿no? Entonces, sí.
Y bueno, no hay muy que olvidar que la UAM también tiene su distribuidora. Así en el mero es. Centro de la ciudad. Así en la es. Casa de la primera imprenta, ¿se llama algo así?
Sí.
Entonces, eso está atrás de a un lado más bien del,
en la esquina del Palacio Nacional. Entre Catedral y Palacio Nacional.
Entre Catedral. Entonces, así están ustedes, ahí está también el libro y probablemente en Gandhi, en las principales librerías, sobre todo de este corte, ¿no?
Sí, y en la propia universidad
dentro de la universidad. Sí. Muy bien, pues a sus órdenes. Arturo Morales felicita al programa, lo mismo que Lucrecia Espinosa, donde pregunta dónde conseguir el libro también. Bueno, ya les dijimos y bueno, quiere que se haga un programa Arturo Morales sobre el Fondo Monetario. Lo vamos a complacer porque es muy interesante. Pues bien, gracias a ambos gracias. Invitados, ilustres invitados. Gracias, Eliezer, por venir a presentarnos tu libro. Alicia, por acompañarte.
Siempre. Gracias.
Sus buenos comentarios. A nuestros radioescuchas por su interés y su atención, muchísimas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes. Adiós, Soco. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.